Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, viernes. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Desde ahora, haces con nosotros el primer despertador de la radio en directo, rodeado de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. Siempre estamos al lado de la gente que hace cosas por los demás de manera desinteresada, con los que trabajan cuidando a enfermos, a los ancianos, a la gente que no puede dormir y que también hacen equipo con nosotros, los ponedores de calles, los que con su trabajo desde bien temprano hacen que tengamos una sociedad atendida y en marcha. Y recuerda que si tienes alguna petición que hacernos, saludar a tu gremio, avisarnos de algo que te pasa estando en ruta, Beatriz Calderón te cuenta cómo ponerte en contacto con nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues lo pueden hacer en el teléfono gratuito 950-6006, también en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el viernes! Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio entre las 4 y las 6 de la mañana, de lunes a viernes, justo antes de que comience Carlos Herrera en COPE. Bueno, pues nos hemos enterado que el diario The Guardian ha desvelado que el príncipe Carlos lleva más de 30 años recibiendo documentos confidenciales de los gobiernos británicos. Eso sí, al margen de la reina. Y tenemos con nosotros a nuestro corresponsal en Londres, José Luis Concejero. Muy buenos días.
Y la que se ha liado. Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días, pero ¿esto cómo puede estar pasando?
Sí, sí, no, como tú dices, esto lleva ocurriendo además desde cerca de 30 años aproximadamente, lo ha desvelado el diario The Guardian, y ha sido un auténtico pelotazo para la prensa británica, y tampoco te voy a engañar, ha limado un poquito más, si cabe, esa relación poco fluida que tiene el príncipe de Gales con el pueblo británico y que de alguna manera sigue padeciendo en asuntos como este. Lo que se ha llegado a conocer es que efectivamente desde hace 30 años el príncipe Carlos lleva recibiendo cartas, intercambiándose cartas, mejor dicho, con los diferentes gobiernos británicos para conocer todos esos asuntos de Estado. Es más, algunos llegan a señalar, incluso Pulpo, que ha habido momentos determinados de los gobiernos británicos en el que el príncipe de Gales se ha convertido en un ministro más del gabinete en el gobierno.
Qué fuerte.
Aunque no tenía funciones concretas, pero sí opinaba de todos estos temas de Estado.
Con lo cual, José Luis, entiendo que esto le ha beneficiado a su agenda personal.
Efectivamente, de alguna manera dicen que esto le ha beneficiado a su agenda personal, y luego también lo que tratan de desvelar es, ha habido algunos asuntos en los que a lo mejor como persona de la familia real sí que puedo opinar, pero hay otras relacionadas con temas agrícolas, temas también de Irlanda del Norte, que se preguntan, ¿y qué intereses puede tener el príncipe de Gales, al margen de esa agenda de la reina, como decías tú, para entrar en estos asuntos?
Claro.
Y es lo que ahora los analistas políticos se están preguntando. Y sobre todo, se lo están preguntando por una razón muy sencilla. Y es que durante todos estos años, la reina Isabel II siempre ha tenido una posición de imparcialidad. Y sí que es verdad que ella constitucionalmente tiene la potestad para opinar, para hablar, para intercambiarse información con los diferentes gobiernos, pero a santo de que el príncipe de Gales tiene que tener también esa agenda y esas cartas paralelas con los diferentes gobiernos, y esa es la gran duda que hay ahora mismo en el Reino Unido.
Me imagino que incluso la reina puede llamarle a capítulo, ¿no? Decirle, Calito, vente para acá, a ver qué me has estado haciendo.
Bueno, Pulpo, yo sinceramente creo que la reina ya la ha llamado tantas veces al capítulo al príncipe de Gales que yo no sé si una vez más va a conseguir reconducir un poco la situación, porque es que además, mira, es que es algo muy sencillo y además que llama mucho la atención. Tú puedes pasear por Londres, que sabes que es una ciudad especialmente turística, con mucha gente.
Muy urbanita.
Y en todas las tiendas sí. Donde se vende el merchandising, hay merchandising de toda la familia real. Pero cuando se habla de toda, es de toda la familia real, pero no hay casi nada del príncipe de Gales. El príncipe de Gales, perdóname la expresión.
La oveja negra.
Sí, la oveja negra, pero es que incluso ha pasado ya también a ser como una especie de cero a la izquierda. Hace poco hubo una reunión de capital importancia con una visita del presidente chino al Reino Unido. Una visita importantísimo en el que el Reino Chino ha dejado millonadas de dinero en inversiones aquí en el Reino Unido. Bueno, pues es que en la cena de gala, donde estaba todo el Reino Unido, es decir, el único que faltaba en esa cena era el corresponsal de la cadena COPE en Londres, José Luis Concejero, no estaba el príncipe de Gales. Es decir, su papel es no es que sea secundario, es que ha pasado ya a un tercer plano. Entonces, cuando se conocen situaciones como esta, de alguna manera continúan castigando aún más esa presencia pública y esa imagen pública del príncipe de Gales.
Porque tú puedes confirmar ahora mismo que la reina está viva, que no es ningún muñeco que se mueve, ¿no?
No, por ahora lo podemos confirmar.
Te lo digo porque a ver si es que esto sigue en marcha para que no pueda reinar Carlos de Inglaterra.
Bueno, esa va a ser también una piedra de toque que yo creo que también va a generar polémica. Sí que es verdad que los diferentes analistas políticos que hay ahora mismo en el Reino Unido, estos gurús de la comunicación, que aquí hay muchos, llegan a asegurar que hay una especie de pacto secreto entre madre e hijo de cara al futuro de la corona británica, pero esto no lo podremos conocer hasta que no llegue el momento. En cualquier caso, insistimos que el príncipe de Gales ahora mismo, dentro de la familia británica y dentro de la opinión que tienen los británicos de su monarquía, pues es una persona que no está del todo aceptada, por decirlo de alguna manera.
Bueno, y también me he enterado que Elton John está como mosqueado con los portales de venta de entradas de internet, porque dicen que cobran las entradas muy caras y que él incluso prefiere ver las sillas y los espacios vacíos antes de que sigan sangrándoles a los espectadores por los precios tan caros de las entradas.
Claro que sí, Pulpo. Además, hablando de música, evidentemente contigo no voy a sembrar cátedra ni mucho menos, pero tú muy bien sabes que Elton John, si por algo se caracteriza también, es por hablar muy claro. Y además, una de las cosas claras que ha dicho, porque lo que hay que entender aquí es que no estamos hablando de la reventa tradicional, es decir, no estamos hablando de la típica persona que está en la puerta del concierto vendiendo entradas, sino de una serie de portales que están surgiendo en los últimos años, claro, una serie de portales que están surgiendo en los últimos años y que la verdad es que hacen un negocio muy importante y que están vendiendo esas entradas, pues están diciendo incluso a 5 veces el precio superior de origen. Mira, es que te voy a contar. Elton John, el próximo febrero, va a presentar su nuevo disco que se llama Wonderful Crazy Night. A partir de ahí va a comenzar una gira mundial. De esa gira mundial está establecido la entrada más cara, aproximadamente aquí en el Reino Unido, 90 libras. Estamos hablando de unos 120 euros. Sí. Claro, tú multiplicas 120 por 5, que es que a lo mejor es lo que pueden llegar a vender los portales de internet estas entradas. Entonces, claro, Elton John ha dicho, oye, mira, prefiero ver butacas vacías antes de enterarme que un tipo ha pagado cerca de 500 euros por verme a mí cantar. Entonces, es una cosa que la verdad es que está generando bastante polémica. Y te contaré otra cosa.
¿El qué?
Que no tiene nada que ver con Elton John, pero sí con el tema que estamos hablando. Cuando empezó, cuando se sacaron a la venta las entradas de la gira de Adele, que sabes que es una referencia en el Reino Unido y que lo está, iba a decir, petando, perdóname el término,
no hay problema,
con su último disco y con su último single.
¿Sabes? Número uno en el mundo.
Efectivamente. Pues detectaron que había 18.000 usuarios pulpos sospechosos que intentaban hacerse con 36.000 entradas para posteriormente llevarlos a la reventa.
Para revenderlas. ¡Qué fuerte!
Claro. O sea, imagínate el negocio que es esto. Sí, sí, claro, sí. Elton John, que es más bruto que un arado, pues de alguna manera, ha salido y ha dicho, prefiero butacas vacías antes de enterarme que la gente paga hasta 5 veces más por mis entradas.
Sir Elton John, pero es que además, y tiene toda la lógica del mundo, Elton John sabe que a esas entradas tan caras hay mucha gente que ni se va a molestar en comprarlas porque no van a ir a su concierto porque es muchísimo dinero, cuando sabe que a él le llega mucho menos de la mitad por lo que se venden esas entradas.
Efectivamente, efectivamente. El negocio, además, para las personas que venden las entradas de este tipo de empresas, es un negocio redondo, que no tanto, efectivamente, para lo que es el precio de la entrada en sí, de un concierto habitual de estas características, porque ya quizá a lo mejor no se mueve tanto dinero como se podía mover hace unos años. Sí que es verdad que aquí Elton John, las entradas ya están puestas a la venta y es en el próximo mes de febrero y que empieza la gira, y al menos aquí, en las ciudades importantes del Reino Unido, o quedan muy pocas o prácticamente ya están agotadas, porque Elton John aquí sigue siendo uno de los pilares básicos del país. Casi tan importante, o diría más, que la reina de Inglaterra, de la que hablábamos antes.
Me lo creo. Pues con Elton John te dejo y dejamos a los oyentes disfrutar un poquito de sus grandes canciones. José Luis, un abrazo bien fuerte desde España.
Pulpo, cuídate mucho. Otro para ti.
Feliz Navidad. Hasta luego.
Igualmente.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, thinking of the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing.
Javier nos dice ahora mismo que cómo se puede poner en contacto con nosotros a través de un email. Pues muy fácil, poniendolascalles@cope.es. Nuestro Twitter, @poniendocalles. Y si lo que quieres es llamarnos para pedirnos una canción, tienes que marcar un teléfono gratuito que empieza por el 900 50 60 06. Te repito, 950 60 06. Nos encanta atender a tus peticiones. Estamos a viernes, poniendo las calles, y lo mejor que podemos hacer ahora es acercarnos a la información y ver cuáles son los titulares del día de hoy. Beatriz Calderón.
Hay muchas cosas que contar, Pulpo. Por ejemplo, que la campaña electoral llega este viernes a su fin. Los partidos cuentan con esta jornada para pedir el voto por última vez, antes del 20 de diciembre, antes del domingo. Ese día se van a despejar las dudas surgidas. ¿Por cuántos votos ganará el Partido Popular? ¿Ciudadanos arrebatará el segundo puesto al PSOE? ¿Es cierta la recuperación de Podemos? En COPE, por supuesto, hay preparada una programación especial con Carlos Herrera al frente. Será a partir de las 7:30 de la tarde del domingo. No se lo pierdan porque seguro que no les va a decepcionar. De momento, hoy nuestros compañeros van a seguir, como lo han hecho los últimos 15 días, a los candidatos allá por donde vayan. Rajoy continúa esta mañana en Bruselas, donde ha recibido el apoyo y la solidaridad de todos los líderes europeos tras el puñetazo recibido el miércoles por un joven de 17 años. Este jueves era el centro de todas las miradas y el protagonista, claro está, de los corrillos del Consejo Europeo. A la salida de la reunión, el presidente se ha mostrado agradecido.
Bueno, pues ha estado muy bien. Ella y todos los demás, pues me han dado muchos ánimos y que sentía mucho lo que había pasado. Pero en fin, es lo normal, ¿no? En una situación como esta.
Con ella se refería Angela Merkel, a la canciller alemana. A pesar de que Rajoy ha rehusado denunciar al chico, el juez de menores ha ordenado su ingreso en un centro de internamiento por un tiempo máximo de 6 meses. Se le acusa a este joven de 17 años de un delito de atentado con agravante, y es que la víctima fue nada más y nada menos que el presidente del gobierno. Jorge Curbela es el abogado del joven.
Los padres están muy avergonzados, son gente honrada, trabajadora, gente de bien de Pontevedra, y la situación les está sobrepasando. Y solo pediros que preservéis la intimidad y el honor del chaval, del menor. En el fondo también es una víctima.
Durante el día incluso se ha hablado de que el chico tenía lazos familiares con Rajoy. Lo cierto es que la abuela del menor era pariente del suegro del presidente, del padre de Viri. En cualquier caso, familia lejana. Y lejano también el sonido que nos llega desde Venezuela sobre el tema. Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional.
Hoy creo que le dieron un puñetazo. Un niño, un muchacho de 17 años. Ese lo van a fusilar. Yo me imagino que ese muchacho lo van a fusilar, ¿no? De 17 años un muchacho. Estamos en contra de eso, por supuesto. Pero para que un muchacho de 17 años lo haya hecho, me imagino que a su papá, a su mamá le quitaron la casa y lo metieron preso y no sé qué cosas, y bueno, y para usted de contar.
Afortunadamente en España hace muchos años que no se fusila a nadie. Bueno, hablábamos del Consejo Europeo, pues bien, esta mañana va a continuar reunido. Anoche cerraba la primera sesión con el compromiso de estudiar las reclamaciones expuestas por Reino Unido para continuar en la Unión Europea. En febrero, Bruselas presentará un texto sobre el que trabajar, pero Rajoy marca ya las líneas rojas.
Debemos ser constructivos, pero también debemos hacer cosas razonables. Si hay un tema que nos preocupa, que es que haya discriminación para los trabajadores extranjeros en relación con los trabajadores del Reino Unido, porque eso supone liquidar uno de los principios más importantes de la Unión, que es la libre circulación de personas.
Bueno, vamos a seguir con la campaña. Tras participar en el Consejo Europeo, como decíamos, Rajoy va a estar por la tarde en Valencia. Por la noche viajará a Madrid para el cierre de campaña. A la vista de las encuestas, el día 21 será necesario un pacto para gobernar. Ninguno va a obtener la mayoría absoluta. En el PP se habla abiertamente de un posible acuerdo con un PSOE, eso sí, sin Pedro Sánchez. También en Madrid van a cerrar sus campañas PSOE y Ciudadanos. Pedro Sánchez apuesta por entrar en el nuevo año de rojo y Rivera insiste en que es necesario el cambio.
Veo mucho rojo yo en esta sala, ¿eh? Veo mucho rojo. Ya sabéis que hay que ponerse algo rojo para empezar con suerte el año. Así que vamos a poner un gobierno socialista al frente de la Moncloa.
El cambio que se va a producir, sin duda, yo creo que pase lo que pase en las elecciones, todo el mundo sabe que España va a dejar de ser un país bipartidista para ser un país como mínimo 4 partidos. También hay una voluntad de que finalmente cuaje en el sur de Europa una forma distinta de hacer política.
El único que no cierra campaña en la Comunidad de Madrid es Pablo Iglesias. Lo hará en Valencia. El líder de Podemos se ve como presidente del gobierno.
Somos la alternativa al Partido Popular en este país y asumimos el reto, y asumo el reto de ser presidente del gobierno.
Estos son los últimos coletazos de la campaña. Veremos a ver hoy. El día también nos deja otras noticias. Por ejemplo, 11 comunidades autónomas mantienen en estos momentos el seguimiento a 6.000 pacientes con prótesis de Traverson defectuosas y hay 47 médicos ya imputados en este caso por implantarlas a sabiendas de que estaban mal. Más cosas. El sindicato CGT ha desconvocado la huelga de 23 horas prevista para este viernes en Renfe y Adif. Esta noche se lograba firmar un acuerdo con la patronal. Y según ha podido saber la cadena COPE, el Papa ha aprobado este jueves la canonización de Teresa de Calcuta tras dar fe del milagro obrado por la religiosa en el año 2008. La beata salvó la vida a un hombre que se encontraba en fase terminal y que hoy tiene 42 años. Se estima que Teresa de Calcuta será hecha santa el próximo 4 de septiembre. Y terminamos hablando de Star Wars. Hoy es el gran día, el estreno mundial de la película más esperada de los últimos años, la séptima entrega de la saga. El Despertar de la Fuerza se va a poder ver en 1.300 salas españolas. Algunas de ellas han comenzado su proyección a las 12 de esta noche. Se prevé un estreno histórico. Hasta ayer se habían vendido ya 290.000 entradas, batiendo otro récord en España. Si te parece, vamos a terminar con los actores de la película interpretando a capela la banda sonora de esta cinta. Se ha podido escuchar en un programa de televisión estadounidense. Están todos, Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca y los nuevos, por supuesto. La verdad es que merece la pena ver el vídeo. Ya lo tienes en nuestras redes sociales.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Un saludo a Víctor, que va con su camión ahora mismo a la altura de Logroño, diciendo que no sabe el tiempo que va a tener este fin de semana. No te preocupes, Víctor, que para eso está aquí Gloria, que nos lo va a contar. Gloria, ¿qué tiempo vamos a tener?
Muy buenos días a los dos. En Galicia se esperan muchas nubes con lluvias débiles. Más nubes en Cataluña, Navarra y Castilla y León. Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha tendrán más suerte. Cielos despejados durante todo el día. Canarias disfrutará de mucho sol y las Islas Baleares muchas nubes, incluso nieblas, desde por la mañana hasta por la noche. Para el sábado van a subir notablemente las temperaturas en todo el país y el domingo las lluvias vuelven a Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you. Yo te eché mi brazo al hombro, un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. Oh, 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 oh. De ti deseo yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres.
Camarón, 4:32 de la mañana, 3:32 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles juntos en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la cadena COPE, el programa de los ponedores. Yo creo que la gran mayoría hacemos este programa gente que tenemos la suerte de trabajar y que trabajamos en empresas. Muchas veces nuestras empresas no son nuestras, sino que son de otros, pero en cualquier caso las empresas trabajamos en equipo y a veces ahora en Navidad pues salimos de cenas de empresa y muchas veces no sabemos si los comportamientos son los normales y los buenos, los que tenemos que llevar a cabo en esas cenas. Para eso vamos a hablar con el psicólogo y presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Se llama Antonio Cano, también es un ponedor de calles y ya está con nosotros. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Hay que ir obligatoriamente a las cenas de empresa o nos podemos librar?
Yo creo que es bueno ir para confraternizar con los compañeros.
¿Para hacer equipo? ¿Para seguir haciendo equipo?
Sí, para fomentar también las relaciones sociales y no solo las relaciones laborales.
¿Y cuando hay algún pique entre compañeros o incluso entre jefes, cómo hacemos?
Ser diplomáticos.
¿Y falsos?
Bueno, ser diplomáticos no significa ser falsos. Si lo entendemos mal, entonces hay que decirle a la gente lo que pensamos y entonces eso generará más problemas. No es necesario decir siempre lo que pensamos y eso no es ser falsos.
Hombre, siempre que no digas lo que piensas, es falso porque estás ocultando lo que realmente piensas.
Sería bueno ir diciendo a la gente, has engordado, te veo más feo, estás más viejo. No, y eso no es ser falso.
Bueno, eso es efectivamente ser diplomático, pero no dejas de ocultar la realidad.
No, simplemente no vas metiendo el dedo en el ojo al vecino.
Bueno, pero como no estamos hablando de esos conceptos, estamos hablando del concepto del trabajo, del concepto en el que haya habido un problema con un jefe, con un compañero, a veces no te apetece hablar con esa persona ni verle porque te han hecho un cierto daño.
Bien, pues saludas de lejos y punto.
Bien, esa opción es la que más me cuadra. En cuanto al alcohol, ¿qué hacemos en las fiestas? ¿Es bueno tomarse una copa de más o con un vino español hemos cumplido?
Pues no es bueno en general abusar del alcohol porque perderemos el control. Claro. Y eso nos impedirá pues conducir y quizás pues ser diplomáticos y aunque nos ayuda a desinhibirnos y a pasar un buen rato, nos puede pasar una factura muy gorda.
Y en cuanto a esas charlas, esos corrillos entre compañeros, entre jefes, entre gente que no ves nada más que a lo mejor de fiesta de Navidad en fiesta de Navidad, ¿es bueno sacar cualquier tema relacionado con la empresa o mejor no tocar algunos?
Yo creo que es bueno hablar de lo que sea, siempre que hablemos, aunque no sea de la empresa, estaremos con una actitud de apertura que indicará al otro que somos personas próximas, personas con las que se puede hablar, uh-huh. y eso facilitará la comunicación.
Eso sí es verdad. Y, Antonio, en cuanto a la vestimenta, hay gente que en las fiestas de Navidad se pone como si fuese Nochevieja o como si estuviesen, a lo mejor, en una discoteca de un viernes normal y corriente. ¿Cómo tenemos que vestirnos para las fiestas de Navidad de empresa?
Bueno, pues eso ya depende de cada uno. Hay fiestas que son más informales y otras fiestas donde uno piensa que se está jugando su imagen. Si son más informales, pues como él desee, y si piensa que se está jugando su imagen, entonces tendrá que cuidar su imagen.
Pues también es verdad. Porque en cuanto a la puntualidad, si la cena es a las 9, todo el mundo como un clavo a las 9, ni antes ni después, a las 9, ¿no?
Pues yo creo que sí, que la puntualidad es tener en cuenta a los demás y que, por lo tanto, cuanto más puntual es mejor.
Me dice ahora mismo Damián, que es un oyente que nos está escuchando desde la Cenia, en la provincia de Murcia, dice: Pulpo, es que si yo voy a una cena de empresa y acabo de discutir con mi jefe, no me apetece saludarle.
Bueno, pues eso allá cada uno. Puede ser que no le apetezca saludarle y que por cordialidad simplemente pues se salude, o puede ser que quiera significarse y eso ya pues allá cada uno con lo que quiera.
Y siempre con alegría y con optimismo, me imagino, ¿no?
Sí, si vas a ir a la cena debe ser para pasarlo bien,
claro,
para
sí.
comunicarte con los demás y establecer lazos diferentes.
Me dice Pancho, que es un oyente, Antonio, que te está escuchando desde Aranjuez, en la provincia de Madrid. Dice: ¿y qué hago con mi mujer? ¿Es bueno que vaya con mi mujer o la dejo en casa?
Pues yo creo que es un acto de empresa y no de mujer.
Perfectamente contestado, muy claro, muy directo y muy conciso, Antonio. Es que yo también pienso así. Antonio, te vamos a mandar un diploma que acredita que a partir de ahora, como nosotros, eres un ponedor de calles. Porque estos horarios en los que nos has atendido no son normales.
Muy bien, pues no son malos horarios.
Efectivamente, Antonio. Un abrazo fuerte y feliz Navidad.
Igualmente, un abrazo y felices días.
Hasta luego.
Chao.
Se hace raro, porque el tiempo ha pasado. Haz la cuenta que en pocos años pasaremos de los 60 y es demasiado. No sé si te lo has pensado. Ahora vives rememorando el gimnasio, las niñas y aquel coche gris. Puede que en gimnasia tuvieses tu gracia moviéndote al ritmo del balón. Lucías en chándal como si llevaras encima el uniforme de la legión. El niño mimado, capitán de la selección. Mientras que yo al contrario me aburrí en el vestuario. En gimnasia tenías tu gracia moviéndote al ritmo del balón. Y cada mañana en tu cama morías de ganas de ser siempre el campeón. Y al final todo aquello y vuelve a hacerte llorar. En tu despacho y muy borracho sientes ganas de matar.
De todos es sabido que los pases en perpendicular incitan a la presión. Pero es que este chico es un genio del esférico.
Oh, se hace raro ver lo que has engordado. Hace cuánto que no te pesas. Hace tanto que no te besan. Que has intentado olvidarlo en el lavabo. Ahora casi todo te estresa. Y en tu empresa, ¿con quién te vas a divertir? Puede que en gimnasia tuvieses tu gracia moviéndote al ritmo del balón. Lucías el chándal como si llevaras encima el uniforme de la legión. El niño mimado, capitán de la selección. Mientras que yo al contrario me aburrí en el vestuario. En gimnasia tenías tu gracia moviéndote al ritmo del balón. Y cada mañana en tu cama morías de ganas de ser siempre el campeón. Y al final todo aquello y vuelve a hacerte llorar. En tu despacho y muy borracho sientes
Las 4:42, hora menos en Canarias. Yo no sé si la canción es ellos o campeones el grupo o campeones la canción o ellos es el grupo. No te puedo decir, pero es una petición que nos haces a través de nuestro Twitter, arroba poniendo calles, en directo el primer despertador de la radio. Y también el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Y ahí ya tenemos a un ponedor. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Nombre.
Javier.
¿De dónde?
Soy de Tarancón, de Cuenca.
¿De Tarancón? ¿Donde las pipas?
Sí, señor. De las pipas.
¿Tú has conocido allí una empresa pipera que se llama Sócrates?
Sí, hombre, no va a conocer a Sócrates. ¿Cómo lo voy a conocer? Si llevo 30 años en Tarancón.
¿Y cómo es que no lo conoces?
Que lo conozco, hombre, que lo conozco. Pues que sí lo conozco.
Pues tendrías que conocerla porque es una marca súper importante de las bolsas de etiqueta negra.
Pulpo, te estoy diciendo que la conozco.
Es que es increíble, ¿pero tú has trabajado ahí?
Yo no trabajo ahí, yo trabajo en el matadero.
Ah, ¿en el de Tarancón?
Sí.
Uh-huh. ¿Y de dónde os nutrís?
¿El matadero?
Sí.
Bueno, de muchos sitios. De Soria, de Zaragoza, de Logroño, Navarra.
O sea, que ahí os viene todas las piezas de todos los sitios, ¿no?
Zamora, Segovia, Toledo.
Jolín, por allí me he comido yo unas chuletitas con ajos muy buenas.
¿A dónde? ¿En Tarancón?
Sí, por Tarancón.
¿En Villarrubio, en el Vasco?
No te sabía decir, te hablo ya de hace por lo menos 10 años.
Sí, es que ahí en el Vasco se las hacen muy buenas.
Se hace muy rico.
En Villarrubio.
Uh-huh. Y luego, sí, además, no está muy lejos de Las Mesas y ya toda la provincia, ¿verdad?
¿Las Mesas? No, hombre, Las Mesas está más lejos.
Sí, está hacia Albacete.
Sí, Las Mesas está al lado de Montar Cuervo.
Claro. ¿Y tú eres de siempre de Tarancón o solamente de los últimos años?
No, yo he nacido en Ávila. Me pasa que llevo toda la vida en la provincia de Cuenca.
Ajá. ¿Y qué haces despierto ahora?
Pues esperando a cargar el camión.
¿Y lo vas a cargar con qué?
Con ministros. Voy a cargar.
¿Con ministros de qué? ¿Con ministro de qué ramo de ministros? ¿De los que van a venir o de los que están?
Yo voy aquí a las Cortes a cargar ministros.
Me imagino que serán animales, ¿no?
Sí, señor. Los gorinos no se crían. Las Cortes, ¿no?
Es verdad.
Pues a los ministros de las Cortes.
Es verdad. Oye, y digo yo que tendrás una fuerza increíble, porque un cerdo, mira que pesa, ¿no?
No, sí, no es fuerza. No es fuerza, es maña.
¿Y cómo lo haces? ¿Cómo les metes en el camión?
Con un saco.
¿Con un saco?
Sí.
¿Les metes en el saco y luego les empujas para el camión?
Claro. No, hombre.
Ah, esto, joder, macho. Entonces, ¿cómo lo metes en el camión?
Entonces, el camión lleva un elevador y se van subiendo ahí, con un saco le das y se asustan y se meten solos, hombre.
O sea, que tú estás con un mando a distancia dándole al botón para que se abra la puerta y que entren, ¿no?
No, mando a distancia no, aquí no vale mando a distancia. Aquí es un elevador,
sí,
que sube y, bueno, para subir el elevador sí, pero nada más.
Ah.
Luego los gorrinos hay que darles, como no les den, no entran.
Qué bueno, pobrecitos, ¿no? Ahí cuando adelanto un camión que va lleno de cerdos, pues me da muchísima pena verles ahí tan agobiadillos.
Nada, van bien. Hay algunos camiones que llevan hasta aire acondicionado.
Para los cerdos.
Sí.
qué curioso, ¿no? Ahora, el aire les da bien, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ahora hace frío y hay que cerrarles un poquito para que no tengan frío.
Criaturas, estará todo el tocino del cerdo bien concentrado ahí, ¿no? Con el frío.
Sí, señor.
Qué
sí.
Bueno, Javier. Oye, te vamos a mandar un diploma porque estás hecho todo un ponedor.
De acuerdo. Oye, escúchame.
Adelante.
Yo escucho... Bueno, os escucho hace muchísimos años. Y escuchaba a Enrique Campo.
¿A Enrique? Estaba... Claro, compañero de aquí. Ahora es subdirector de expósito en la tarde.
Mira cómo ha subido. Yo sigo igual, macho.
Hombre, claro. Y tú sigues ahí con los cerdos, ¿eh?
Yo aquí con los cerdos. Escucha, ¿la radio aquella azul que tenías ya no tenéis o qué?
¿La radio azul?
Sí, la azul. Llamé 20.000 veces a ver si la podía conseguir y no había manera.
Claro, pero eso fue una etapa, un momento y no, ahora lo que hacemos es mandar diplomas digitales.
Ah, diplomas digitales.
Claro, ahora Mónica te toma nota de la medida que tenga tu casa para hacerte el diploma exacto y que llegue y encaje a la primera.
De acuerdo.
Pero ahora Mónica te lo explica.
Muy bien.
Javier, cuídate mucho, gracias por escucharnos.
¿Puedes mandar un saludo?
Sí, venga.
A todos los compañeros que están ahora en ruta, que van a cargar igual que yo. Venga. Ah,
me parece fenomenal. Javier, gracias por escucharnos.
Venga, vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Ya faltan pocos minutos para que sean las 5 de la mañana y como siempre a esas horas vamos a repasar cómo viene la prensa. Beatriz Calderón se ha leído ya la portada de los periódicos. Bea, buenos días.
Muy buenos días. Vienen con el fin de la campaña. Arranco con La Razón, que lleva entrevista al presidente del gobierno y candidato de los populares. Por cierto, recuerdo que Rajoy va a estar también hoy con Carlos Herrera por la mañana. Bueno, pues La Razón destaca la siguiente frase. Hemos ido claramente hacia arriba en esta campaña. Sobre la agresión dice que se niega a extraer consecuencias políticas, pero pide reflexión, eso sí, sobre la cultura de odio que se ha instalado en algunas personas, asegura. Sobre la edad de sus rivales en esta campaña, pues dice que evidentemente él es mayor que ellos, pero que eso tiene ventajas, porque ha visto errores que él ya no comete. Y sobre los pactos, recuerda que los pactos que son de perdedores no suelen traer ningún bien a los ciudadanos. Así que este es el resumen que en portada hace La Razón de esa entrevista. En ABC abren con dos entrevistas a Albert Rivera, de Ciudadanos, y a Pablo Iglesias, de Podemos. El primero ha dicho, ya basta, esta vez no pediremos cambios a partidos que no creen en ellos. No confiamos ni en Rajoy ni en Sánchez. Y Iglesias, por su parte, afirma, si en lugar de un debate a cuatro hubiera habido más, podríamos haber tenido mayoría absoluta. Dice ABC que en sendas entrevistas, él asegura que a raíz de los debates es donde han dado el subidón, por así decirlo. O sea,
que se vienen arriba.
Pero bueno, asegura que con algún debate más a cuatro, pues se hubieran ganado por mayoría absoluta. Es algo bastante cuestionable. Dice ABC que en sendas entrevistas los dos líderes se han reconocido con posibilidades reales de llegar incluso a la Moncloa. Pero bueno, mucho tendría que cambiar la cosa el domingo.
Eso digo yo.
En El Mundo la imagen es la de Angela Merkel acariciando la mejilla de Rajoy. Y el pie de foto dice lo siguiente. ¿Cómo estás, Mariano? Que esta es la pregunta que al parecer le hizo la canciller alemana al presidente.
Y le tocó la carita.
Claro, le acarició así la mejilla, muy maternal. El resto solo se acercaron para preguntarle, pero Angela Merkel sí se acercó a él a ver cómo se encontraba, es si que, la tenía todavía
sí, es que me
morada, que tenía un golpe.
Pobrecito.
Pero bueno, ahí estaba. Por último, El País, feroz duelo por el voto en los grandes reductos de izquierdas. Dice el diario de Prisa que el final de campaña agudiza el enfrentamiento entre PSOE y Podemos en los graneros de Andalucía y Cataluña y que Izquierda Unida tampoco renuncia a esa pelea.
Genial. Esto en cuanto a las nacionales, las portadas, y en cuanto a las regionales que tenemos.
También hay mucha campaña. Mira, me voy a quedar con la entrevista también a Rajoy que lleva La Voz de Galicia. El titular son sus palabras, las palabras del presidente. Los corruptos ya no están en mi partido, mira, le ha dicho a La Voz de Galicia. Nunca me he escondido, continúa. Quizá no supe explicarme bien o di una imagen que no es la real. Esto, por cierto, me recuerda al último vídeo del PP en campaña, el último vídeo que han sacado, en el que dicen que no se les pida lo que no saben hacer, que salir bien en la tele, quedar bien en los debates, solo lo que sí saben, gestión, unidad de España, etcétera. Y en el correo leemos la siguiente noticia. La Corte Europea da la razón a España por las ayudas al sector naval que la Unión Europea anuló. El expediente que tachaba de ilegales esas ayudas afectaba a 273 buques y, claro, paralizó los astilleros por la inseguridad jurídica que generaba. Ahora la justicia nos da la razón, pero claro, dice el correo, la decisión se llevó por delante en el País Vasco 30 empresas auxiliares que no pudieron superar la crisis y esto ya, no tiene solución, con lo cual
hecho,
no sé si ahora habrá compensaciones.
Bueno, pues muchas gracias, Bea. ¿Has visto la cantidad de mails que nos está trayendo Mónica Villalaín, de ponedores que nos están escribiendo?
¿Entregados por tres?
Sí, hay un montón de gente. Fíjate qué mensaje más bonito. Léelo, por favor, Bea, que tú lees muy bien en español.
Dice, buenas noches. Escucho su programa casi todas las noches, ya que duermo poco debido a una enfermedad. Me encanta vuestro programa y me distrae mucho. Me hacéis olvidar lo que estoy pasando. Y después, para rematar la noche, escucho a tu colaborador, Carlos Herrera.
Por favor, ¿cómo me puedes llamarle colaborador?
Me encanta el cuarto de hora final de tu programa con Herrera. Sois los dos cojonudos, Ramón Sierra.
Qué bueno. Y hay un montón de gente que no puede dormir ahora mismo y que está en la cama pues intentando que pasen los minutos. Y la verdad que estamos aquí nosotros con mucha energía. Y os damos las gracias por escucharnos y por hacer el programa con nosotros, porque esto te aseguro que es un equipo, el equipo de los ponedores. Las 4.51, 3.51 en Canarias. Mira, Javier nos llamaba desde Soria para pedirnos una canción que ya estaba hecha para los ponedores y para este programa que se llama Poniendo las Calles. Nos dice, se llama La Calle, Mi Calle, y es de Lone Star.
Na 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 na.
Los Lone Star sonando en Poniendo las Calles. Esta canción se llama además Mi Calle, posiblemente una de las canciones que pueden reflejar muy mucho lo que hacemos cada mañana entre las 4 y las 6 aquí en la cadena COPE. Con un teléfono gratuito, el 900 50 60 06, y lo ha marcado un ponedor o una ponedora. Vamos a descubrir quién nos llama a estas horas. Buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, ¿tu nombre?
Juan Pedro, me llamo Juan Pedro.
¿Y en el trabajo cómo te llaman, Juan Pedro?
Juanpe.
Pues con tu permiso te llamamos Juanpe, ¿vale, hermano?
Vale, sin ningún problema, no hay ningún problema, puto.
¿Dónde estás y qué estás haciendo, Do?
Pues mira, ahora mismo estoy en Las Rozas, estoy conduciendo y me dedico a llevar lo que son los preparativos para los desayunos, para cuando la gente entra a trabajar, pues que los tengan ya en su sitio.
Cuando hablamos de desayunos, ¿ya están preparados?
Vamos a ver, yo cargo en un obrador el material, pues lo que es la bollería, lo que son las naranjas para los zumos. Entonces luego se llevan en las empresas, hay unos carritos uh-huh. que allí ya pues lo preparan todo, ponen el escaparate y demás, y todos se acercan cuando entran a trabajar, claro, a desayunar.
Fíjate, cuando estábamos configurando lo que iba a ser este programa, teníamos que pensar en actividades que la gente hiciese y que eran fundamentales para la gente que comenzaba el día, porque hay que demostrar que gracias a los ponedores España está funcionando. Imagínate que tú no llevases el desayuno a esa gente.
Bueno, se monta la mundial, ha habido alguna vez algún problema, se ha averiado el camión o cualquier cosa, y de verdad, no sabes la que se monta.
Ya me imagino. Oye, ¿y estás ahora mismo a la altura de Las Rozas porque estás de paso hacia Madrid o porque has salido de allí?
No, yo cargo en el IFEMA, en el recinto fiscal, ahí tenemos el obrador.
Ah, muy bien.
Y ahora mismo estoy dedicándome, pues eso, a distribuirlo ya, estoy en la primera empresa ahora mismo y tengo que entregar, pues lo he dicho, el agua para los cafés, bollería, en fin, el desayuno de las mañanas.
O sea que cuando llegas a las empresas con el desayuno es como si llegasen los Reyes Magos todos los días, ¿no?
Pues mira, yo cuando llego está todo totalmente apagado, llevo las llaves de cada empresa, recojo el material antiguo y dejo el nuevo, y yo no veo a nadie, a mí no me ve nadie.
Oye, ¿y llevas churros calentitos?
Los churros no, los churros los lleva otro compañero, al cual le mando un saludo, si no te importa.
No, hombre, por favor.
Y él, normalmente coincidimos, o él ya ha llegado ya y ya los tiene ahí. O sea, va de todo, va bollería, van churros, evidentemente, ya te digo, van para los zumos, va el café, todo lo que es para un desayuno en condiciones, tipo gourmet.
Oye, Juan Pedro, ¿y tú cuándo nos has descubierto a nosotros que estábamos haciendo este despertador?
Pues mira, si te digo la verdad, llevo un mes y pico empezando con este horario, que es mortal, te digo que es mortal.
Ya lo sé, ¿me lo vas a decir a mí?
A ti te lo dejes.
¿Me lo vas a decir a mí?
Y mira, oí que Carlos Herrera, yo era seguidor de Carlos Herrera,
sí.
Y se había ido a la COPE, sí. Entonces empecé a escucharos, y bueno, pues aquí me tenéis, un programa muy ameno y muy entretenido que me lleva toda la mañana del tuerto, toda la madrugada.
Qué bonito, ¿eh? Hay que ver la cantidad de gente que se ha venido con Carlos Herrera, ¿eh?
Sí, es que tiene una audiencia muy grande. Yo, de verdad, que os he empezado a conocer, ya te digo, hace mes y pico, y bueno, tampoco deja mucho que merecerte así, ¿eh? O sea, tienes un programa cantidad de entretenido.
Hombre, de eso se trata, hay que entretener a la gente, que son horas muy jorobadas, porque tú, porque estás súper activo y estás currando, pero hay gente que lo está pasando mal también en una cama, hay gente que no puede dormir.
Eso ya es peor, puto.
Claro, pero sin embargo, oye, me encanta acompañarte a ti, que estás trabajando, pero también me reconforta mucho leer mensajes de gente que lo está pasando mal por una enfermedad, que está ingresada en un hospital y se ponen en contacto con nosotros porque nos dicen algo tan bonito como que les damos vida, como que les damos energía, les transmitimos cosas positivas, y eso te aseguro que es bonito, ¿eh? Es muy bonito.
Pues con eso, Pulpo, lo que hacéis es transmitirnos a los demás, a los que estamos bien, de verdad, si me pone el vello de punta, nos transmite lo que es la vida y que tenemos que seguir adelante y, bueno, pues cada uno como pueda mantenernos ahí firmes y seguir adelante, Pulpo, no nos queda otra.
Es que, mira, te estoy diciendo esto, Juanpe, y entra un email. Buenos días, Pulpo, Mónica y Beatriz. Solo saludaros y mandar un saludo también a todas las personas que están ingresadas en los hospitales, que os escuchan y llevan una temporada larga. Y dice, por desgracia pasé por ello, pero esto ya ha pasado. Y también hay que saludar a los que nos cuidaban. Saludos y feliz Navidad. Es decir, es que, claro, somos un equipo para apoyar a la gente y para ayudarles.
Qué bonito. Además que sí que lo conseguís, Pulpo, lo conseguís, ya te digo, tanto con los que estamos en ruta ahí al pie del cañón como la gente que lo está pasando mal. Para todos ellos mando también mi saludo y mi energía. Para que todos se recuperen y vayan bien.
Nosotros en la radio con nuestras historias y con nuestras canciones, pero tú en las empresas con tus desayunos, la verdad que el equipo está esto creciendo y va muy bien, ¿eh? Va muy bien.
Cada uno colaboramos, somos una cadena y cada eslabón está engrasado. Pulpo, todo fenomenal.
Juanpe, te estamos preparando en nuestro horno particular un diploma que enseguida lo vas a recibir y te damos las gracias de verdad por estar con nosotros de 4 a 6 de la mañana.
Un saludo para todos y adelante para todo el equipo, de verdad, Pulpo, muchas gracias.
Hasta luego, gracias, Juanpe.
Un saludo.